Presencia Helénica, un programa de difusión de la cultura, tradiciones, música y noticias sobre Grecia en Chile y en el mundo a través de Radio Santo Tomás, 107.5 FM y en internet a través de la página web www.ust.cl. El programa cuenta con la participación de Leopoldo Montesinos y Sandra Kromidakis de la Escuela de Periodismo de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos.
Historia de Grecia, leyenda, arqueología e historia. En el programa anterior pudimos comprobar, amables oyentes, la relación que existía entre la leyenda del laberinto y el Minotauro con los hallazgos arqueológicos efectuados por el inglés Arthur Evans en el sitio de Cnoso, isla de Creta. El destino quiso que fuera este arqueólogo quien alcanzara la fama del sorprendente descubrimiento, aunque Heinrich Schliemann, famoso por ser el descubridor del sitio arqueológico de Troya, en Turquía, se había interesado previamente en iniciar las excavaciones en el lugar. Schliemann, después de sus increíbles descubrimientos en Troya y en Micenas, viajó a Creta a investigar por la fama que tenía de contar con palacios y ruinas aún mayores que los anteriores. Fue así como entró en tratos con el dueño de las ruinas de Cnoso, en la costa norte de la isla, y llegó a estar a punto de comprar el lugar. Sin embargo, cuando se puso a contar los olivos existentes en el lugar, que formaban parte del valor de lo que deseaba comprar, comprobó que solo habían 889 y no los 2.500 que le habían dicho. Este engaño, involuntario o no, le provocó un exceso de rabia y rompió las negociaciones. Esta fue la razón de que el éxito en Creta le estuvo reservada a Arthur Evans, quien llegó a ser tan célebre como el propio Schliemann. El significado del hallazgo arqueológico en Cnoso. Las ruinas de Cnoso estaban constituidas por un enorme palacio, con patios, salas de recepción, almacenes, escaleras, baños, santuarios, aposentos, corredores y un sinnúmero de objetos, desde vasos pequeños hasta enormes tinajas denominadas pisoí. Pero además, al iniciarse la reconstrucción, se pudo comprobar que el edificio alcanzaba en algunas partes varios pisos de altura, lo que hizo suponer en un comienzo que se había destruido producto de algún terremoto. Poco después, sin embargo, se descubrieron muros ennegrecidos que eran testimonio de un fuego destructor, el cual ennegreció también numerosas tablas de arcilla grabadas en una escritura enigmática, la misma que había llevado a Evans a Creta. Era evidente que allí había vivido durante largo tiempo un pueblo muy vigoroso y de gran poder económico para la época, pero nadie sabía quiénes eran sus habitantes, de dónde procedían y, lo más intrigante, qué había sido de ellos. A medida que pasaron los años, las teorías que trataban de explicar estas interrogantes se multiplicaron. Una decía que los cretenses eran egipcios, otra que eran las tribus perdidas de Israel, otra que eran los antepasados de los fenicios y hasta de los propios griegos. Una de las teorías señala que Creta era la legendaria Atlántida y cuya población había emigrado hacia otro lugar por alguna razón no aclarada. Todas estas teorías reflejaban, ciertamente, el desconocimiento y confusión que reinaba al comienzo de las investigaciones. Pero cuando Arthur Evans comenzó a recuperar piezas y reconstruir edificios, además de establecer la secuencia cronológica de la cerámica encontrada, varias pistas comenzaron a surgir. Evans llegó a dos conclusiones. La primera, el palacio de Cnoso había sido ocupado durante cerca de 1000 años. Y la segunda, una cultura menos desarrollada, pero emparentada con la anterior, había surgido allí mismo en el milenio anterior y que, además, hundía sus raíces en una cultura neolítica, cuyos inicios se remontaban otros 3000 años atrás. Poco a poco se descubrió que los cretenses tenían relaciones comerciales con diversos pueblos y culturas de los alrededores. Es así como se han encontrado objetos egipcios en Cnoso y, en contraparte, objetos cretenses en Egipto. Como la escritura egipcia ya se había descifrado, sumado al hecho de que los egipcios anotaban las fechas y sucesos en tumbas y monumentos, se pudo datar los artefactos que se intercambiaban con Creta. El esplendor y decadencia de la civilización cretense ocurrieron entre el año 3000 a.C. y 1100 a.C. aproximadamente, época que se denomina Edad del Bronce en el Egeo. Arthur Evans, por de pronto, llamó minoica a esta civilización, en honor al legendario rey Minos, que en estricto rigor nunca se ha podido saber si se trataba de un título, así como faraón, por ejemplo, o el nombre de algún soberano en particular. La Edad del Bronce en el mar Egeo fue una época en que se interrelacionaron tres zonas de sitios arqueológicos bien definidas del mundo griego de aquellos años. Primero, la isla de Creta. Segundo, la Grecia continental, en especial Micenas. Y tercero, las islas Cíclades. De allí que, en el lenguaje técnico, se subdivida las épocas del bronce antiguo, 3.000 años antes de Cristo, bronce medio, 2.000 años antes de Cristo, y bronce reciente, entre 1.500 y 1.200 años antes de Cristo, en relación a aquellas áreas geográficas mencionadas como minoico, heládico y micénico, respectivamente.
Ahora queremos contarles acerca de la literatura y poesía griega, que pueden marcar el inicio de este género. Recordemos que la palabra alfabeto viene de las dos primeras letras del abecedario griego, alfa y beta. En Europa, entre los años 800 a 500 a.C., los griegos ya contaban con una literatura construida por los llamados poemas homéricos, de autor desconocido. Entre las grandes epopeyas encontramos a la Ilíada y a la Odisea. La Ilíada narra el estado de guerra constante característico de la época, dando importancia a la valentía, honestidad, arrojo y a la camaradería, haciendo escasos diálogos amorosos. La Odisea, en tanto, relata las aventuras de Ulises y es una obra más elaborada en la que se prioriza el triunfo del hombre. La Odisea sienta las bases de lo que posteriormente serán las narraciones de viajes fantásticos. Ambas obras se adecúan muy bien a la recitación, porque recogen fragmentos de poemas homéricos de épocas anteriores que eran recitados por rapsodas. Dentro de la poesía encontramos a tres autores relevantes: Safo, Anacreonte y Píndaro. Safo fue una mujer que analizó por primera vez el amor como sentimiento agridulce. Sin embargo, no trata los temas de maternidad o relativos al hogar. Centra su lírica en la ternura que los jóvenes que la rodean le hacen sentir. Anacreonte, por su parte, fue un poeta popular y aborda el género del humor, mientras que Píndaro, en sus himnos, relataba la victoria de algún deportista comparándola con la mitología popular. retomando el tema de la poesía, queremos contarles que comenzó el ciclo de poetas líricos de la antigua Helade. El Comité Nacional para las Olimpiadas Culturales de Grecia y el Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tienen el agrado de invitar al público de Santiago al ciclo Poetas Líricos de la Antigua Helade. Los encuentros se realizan en la Sala América de la Biblioteca Nacional en días jueves alternados, a partir de las 19 horas. La lectura de los poemas está a cargo del distinguido actor y helenista don Pedro Vicuña. La próxima presentación es el día jueves 19 de junio, con la lectura del texto Yo digo, lo más bello es lo que se ama, de Alceo y Safo. Repetimos, jueves 19 de junio a las 19 horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Santiago.
Noticias de la colectividad helénica de Santiago. Elección de directorio 2003-2005. Repetimos la información recibida sobre el resultado de la elección de las nuevas autoridades de la colectividad helénica, verificada el día sábado 31 de mayo a las 16 horas. Resultaron electos presidente Nikiforos Nikolaides, vicepresidente Mario Mancuso, secretaria María Eugenia Petridis, prosecretario Teoharis Deligiannis, tesorera Hilda Trikaliotis, protesorero Jorge Panayopoulos, director Atanasio Manís.
Exhibición de películas sobre familias griegas. La colectividad helénica de Santiago tiene el agrado de invitar al público en general a la exhibición de la película Mi gran casamiento griego, el día sábado 21 de junio del presente a las 18:30 horas en la sede Avenida República 41. Antes del inicio de la función, se efectuará un análisis introductorio de carácter técnico y cultural sobre el sentido costumbrista de las familias griegas. El valor de la entrada al público en general es de 1.000 pesos por persona. Repetimos, sábado 21 de junio a las 18:30 horas en Avenida República 41, Mi gran casamiento griego. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este momento griego aquí en Presencia Helénica. Los esperamos en una nueva edición.
Σ' αγάπησα για να χαρώ, μα εγώ χαρά δεν είδα. Και στο χαμένο μου καιρό ένιωσα ότι κυνηγώ μια αδιάστη ελπίδα. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθέ. Πίσω με πέταξες και ούτε το γησένια. Στα μάτια σου γεννήθηκα, στα χέρια σου πεθαίνω και κάθε ώρα και στιγμή βλέπω να φεύγει η ζωή και τι να περιμένω. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθένια, στην αβύσσο με και ούτε το γησένια. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθένια, στην αβύσσο με πέρα.